Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Néstor, ¿cómo andás?
Hola Telma, buenas tardes. Buenas tardes a los oyentes.
Buenas tardes, bienvenidos a todos a Voces del Mundo. Hoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo, en este programa de política internacional, que todos los días a esta hora, a las 5, sale por AM770, Radio Cooperativa, con todas las noticias del mundo y que son muchas y variadas. Estamos hoy con un día con mucha expectativa puesta sobre Venezuela, lógicamente, porque hoy era un poco el día D en Venezuela, era el 10E, podemos decir, el 10 de enero. Vamos a ir después explicando y desgranando la importancia, las distintas posiciones, los rechazos, las aceptaciones de este día en que Nicolás Maduro asume su segundo periodo consecutivo como jefe de Estado de la República Bolivariana de Venezuela, con muchas tensiones, ¿no? Sin duda. Y por supuesto que acá no termina esto. Podríamos decir casi que recién empieza. Voy a dar las vías de comunicación para los oyentes. Así, si hay preguntas o comentarios, los escuchamos. En Facebook es Voces del Mundo, en Twitter arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Tenemos un teléfono que es el 52-750770, un WhatsApp 11-5002-0770 y un mail radio.mundo@sputniknews.com. Y ustedes saben, este programa no solo se puede escuchar por AM770, sino también a través de Sputnik, la agencia rusa que tiene una página, bueno, en este caso una página en castellano, pero tiene página en todos los idiomas, con las últimas noticias del mundo, con las breaking news, con artículos, con ensayos, con muchos otros programas de radio también muy interesantes, y allí pueden encontrar no solo el de hoy, sino todos los programas de Voces del Mundo que venimos emitiendo desde abril del año 2016. Así que bueno, si quieren, ya saben, pueden comunicarse con nosotros y dejarnos algún mensaje. En realidad, nuestros oyentes deben estar enojados porque muy pocas veces pasamos los mensajes, pero les aseguramos que los escuchamos y en muchos casos, cuando es a través de mail, también los respondemos. Pero bueno, como hay mucho, mucho para hablar, vamos ya mismo a dar una vueltita al mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, vamos a empezar por Estados Unidos. El presidente Donald Trump hoy dio un portazo a sus opositores demócratas. Recordamos que estos días ya vinimos dando, hace ya casi 2 semanas o un poquito más, que la situación de Estados Unidos es, como se conoce, que se cerró el gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que el Congreso no aprueba el presupuesto que tiene necesidad, como cualquier estado, Estados Unidos. No hay un presupuesto, por lo tanto, hay muchísimos funcionarios del Estado y muchísimas instituciones del Estado que no están funcionando. Por ejemplo, en algunos estados donde se recoge la basura, en otro tiene que ver con los médicos, con la policía, con la seguridad, en fin, con un montón de situaciones vinculadas con la necesidad de un presupuesto estatal. La pelea es que el presidente Trump ha pedido 5.700 millones de dólares para el famoso muro de contención, según él, con la frontera con México, y los demócratas no se lo quieren dar. Hoy hubo una reunión entre el presidente y los dos máximos exponentes del legislativo de la oposición, o sea, demócrata. Esto es Nancy Pelosi, que es no solo la demócrata más importante, sino la presidenta de la Cámara, diputada demócrata, y Chuck Schumer, que es el también demócrata de la minoría demócrata del Senado, porque el Senado tiene mayoría republicana. Ellos dos se reunieron con Trump. Y como no, Donald Trump se dio cuenta que no iba a conseguir su cometido, que es tener el dinero para el muro, dijo, bueno, esto se acabó, esto es una pérdida de tiempo, y se fue. Luego lo escribió por Twitter y le dijo, pregunté a los líderes demócratas qué iba a ocurrir en 30 días si yo desbloqueaba la situación. Y dijeron, ¿van a aprobar la seguridad fronteriza que incluye un muro o una barrera de acero? Y Nancy Pelosi dijo no. Entonces yo dije, adiós, nada más funciona acá.
Telma, bueno, dijimos que gran parte del programa hablaremos de un proceso electoral que concluye con la asunción de hoy, ¿no?, de Nicolás Maduro en Venezuela. Y vamos a hablar ahora de una noticia de otro proceso electoral que causó una sorpresa muy grande. Me refiero al Congo, la República Democrática del Congo. Los oyentes atentos de Voces del Mundo recordarán que en diciembre entrevistamos a Marisa Pinó, profesora de la UBA en materia africana, en la previa a las elecciones del Congo. Nos hablaba de los candidatos, las tendencias que había, y hoy se conoció el resultado, muy demorado, y la verdad que es una sorpresa muy grande. Ganó un opositor, Félix Tshisekedi, con el 38% de los votos, una elección muy reñida. Fíjate que el segundo, que es también opositor, Martín Fayulu, sacó 35%, es decir, apenas 3 puntos menos. Y el candidato del oficialismo, que es el delfín del presidente saliente, Joseph Kabila, que gobernó muchos años, y se llama Emmanuel Jadari, tuvo 24%, es decir, casi 3/3. Pero la sorpresa es que por primera vez se usó en la República Democrática del Congo el voto electrónico y causó mucha polémica. De hecho, no está reconocido este opositor Tshisekedi como ganador. Por ejemplo, el candidato Fayulu ya lo desconoció. La Iglesia Católica, que es muy poderosa en el Congo, también aseguró que el resultado informado oficialmente no refleja las cifras de sus observadores electorales, que fueron cerca de 40.000. Otras ONG, bueno, el propio gobierno de Bélgica, que tiene cierta ascendencia, recordemos, Bélgica fue el país colonizador del Congo, claro, el famoso Congo belga, los desastres que hicieron los belgas allí. Ni Francia tampoco reconoce los resultados electorales, así que está por verse cómo continúa la estabilidad institucional de este país muy importante del centro, de la región céntrica de
rico,
África.
Rico, ¿no? Un país riquísimo.
Muy rico, lo hablaba Marisa la otra vez. Pero bueno, están intentando sumarse a la corriente democrática, pero con mucha dificultad. Y el tema del voto electrónico realmente parece ser que no funcionó. Por ejemplo, en algunos lugares se advierte que una cantidad, varios miles de máquinas no anduvieron bien. Por lo tanto, la victoria de Tshisekedi, así es, hay que ver si se logra consolidar y si logra finalmente concitar el reconocimiento de los rivales que salieron perdidosos en esta elección. Lo más importante es que el gobierno que había estado tanto tiempo en el poder de Joseph Kabila, si esto se consolida, abandonaría el poder y asumiría este hombre, que es toda una incógnita para la República Democrática del Congo.
Bueno, Néstor, y antes de encarar Venezuela, que es la gran noticia del día, vamos a venir a la región por una contradicción que siempre nosotros señalamos, ¿no? Cómo se enfoca tanto el tema de Venezuela, de la crisis, cuando en realidad hay otros países, como el caso que nosotros nombramos tantas veces, de Colombia, incluso el de México, que tiene una situación de crímenes diarios, no ya de una situación que uno puede decir, bueno, de pobreza, que es tremendo, de desempleo, que es tremendo, no.
O un preso político cada 6 meses.
Exacto, no. Un asesinato prácticamente por día. Hoy es día 10 de enero, Néstor. ¿Sabés cuántos crímenes a líderes sociales? No te estoy hablando de los crímenes, de los homicidios por robo, ni otro tipo de homicidios. Te estoy hablando de crímenes a líderes sociales en Colombia. Hoy, día 10 de enero, hubo ya 7...
Casi uno por día. Se toman un descanso los fines de semana los sicarios, que no matan a ningún dirigente campesino, pero de lunes a viernes trabajan
a full.
Y la OEA, ¿no? Me imagino que habrá sacado comunicados diciendo que corre la democracia colombiana.
Sí, la OEA está ocupada en Venezuela, Néstor, te aviso. Eso es tremendo. Ya te digo, el último, el de hoy, fue el líder social colombiano Miguel Antonio Gutiérrez, su nombre de 40 años, y como todos estos casos eran trabajadores comunales, trabajadores muy próximos a los campesinos, a la gente de base, y desde ya se sabe que estaba primero amenazado por los paramilitares, por las bandas criminales, hasta que finalmente fue asesinado. La Defensoría del Pueblo precisó que en el 2018 hubo 164 líderes sociales asesinados, esto en una cifra oficial. Y el otro caso donde también tenemos una situación similar es México. México, que tiene un nuevo gobierno hace muy poquito, hace un mes, recordemos que López Obrador asumió el 1 de diciembre, también son las cifras altísimas de asesinatos, en este caso políticos y también vinculados con el crimen organizado. En lo que fue del año, en 2019, ya se está hablando de un asesinato cada 12 horas en México, cada 12 horas, o sea, compite con Colombia y le gana. El pasado viernes 4 de enero, Andrés Manuel López Obrador dijo que la cifra de muertos en el mes de diciembre solo del 2018 llegó a 1.786 personas. 1.786 homicidios solo en diciembre del año 2018, un mes. Y durante el gobierno de Felipe Calderón, por ejemplo, bueno, se hablaba ya de 240.000 mexicanos asesinados. O sea, las cifras son realmente horrorosas y muchos de estos crímenes son crímenes políticos. Incluso durante la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador y en el periodo que fueron casi 6 meses entre que ganó López Obrador en junio y el 1 de diciembre que asumió, igualmente hubo más, casi 200 muertos, que eran alcaldes, diputados, en fin, funcionarios que habían ganado esas elecciones, la mayoría de Morena. Hay otro tema que hoy no lo vamos a desarrollar, pero me parece un tema importante y quiero que nuestros oyentes al menos lo sepan, y es que desde que asumió López Obrador empezó un desabastecimiento de combustible, con la irritación que nosotros sabemos que producen las clases medias al tener que hacer cola en las estaciones de servicio, que vaya a buscar nafta para el auto y no encuentre. Es decir, ya empezamos con algunas situaciones que le ponen palos en la rueda al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por ahora se le echa la culpa a un supuesto robo de combustible, se habla de que López Obrador no tiene suficiente, digamos, cancha para gobernar, por lo tanto Pemex y la petrolera mexicana todavía no estaría, digamos, bien manejada por esta nueva gestión, pero bueno, la realidad es que se multiplican las filas para cargar nafta en México por desabastecimiento.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, dijimos el gran tema, gran hoy es Venezuela, por supuesto, porque asumió su segundo mandato el presidente Nicolás Maduro. Vamos a dar muchas precisiones en un ratito, como los países que estaban, quiénes lo rechazaron, cómo reaccionó parte de la región, cómo reaccionó Estados Unidos. Tenemos mucho, mucho para contarle. Pero en este momento queremos aprovechar que tenemos en línea a un argentino que está en Caracas y que nos va a contar quién es. A ver, estamos con Jorge Kreines. Jorge, por favor, te pido, presentate y comentanos, tipo, como si fueras un cronista, cómo fue este día tan importante en Venezuela.
Hola, Telma. Mirá, hemos asistido hoy en la sede del Tribunal Superior de Justicia a la juramentación del presidente Nicolás Maduro. Y en este momento estamos en el Fuerte Yuna, donde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está haciendo un acto de lealtad al jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, de manera que se está realizando un desfile militar en el mismo lugar donde hace poco tiempo un dron artillado pretendió asesinar literalmente a la plana mayor gubernamental venezolana. Así que no sé si ustedes escuchan detrás de mis palabras el fondo de este acto militar, donde hay 5.000 efectivos y se plantean la estrategia militar de la defensa de todo el pueblo ante la amenaza desde el exterior que está sufriendo el pueblo y la República Bolivariana de Venezuela. Ha sido verdaderamente este acto que está terminando un acto muy emocionante que reafirma el poder del bolivarianismo, el poder del chavismo, una demostración de fuerzas muy importante en la seguridad que Venezuela se mantendrá firme con su política de revolución bolivariana y que no habrá fuerza ni del interior ni del exterior del país que podrá derrotarla. Así que muy oportuno tu llamado, Telma, para poder transmitir estas emociones que estamos viviendo en este momento aquí en el Fuerte Tiura de Caracas.
Estamos hablando con Jorge Kreines, él es periodista, es colega, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Argentina y director de un portal de noticias internacionales que se llama Pulso de los Pueblos, que recomiendo porque realmente siempre tiene excelentes noticias. Jorge, vos hablabas en este momento de un desfile militar, quería saber si también había habido demostraciones populares en las calles.
Sí, efectivamente, es emocionante ver cómo este pueblo que sufre dificultades, que tiene dificultades para el acceso a los medicamentos por el acoso que sufre la economía venezolana del exterior, se está manifestando en este momento en las calles de Caracas y de otras ciudades del país. Es verdaderamente impresionante porque los hemos visto salir de sus barrios de vivienda, los hemos visto salir de sus lugares de trabajo y los estamos viendo ahora asistiendo a estos discursos en esa jornada histórica. Así que podemos decir que esta unidad Pueblo Fuerzas Armadas en Venezuela que fundara Hugo Rafael Chávez Frías se mantiene completamente vigente y que eso nos da un profundo impulso para continuar en nuestro país también una batalla que debe librar necesariamente nuestro pueblo para librarse de estas políticas neocoloniales y neoliberales que estamos sufriendo.
Jorge, te saluda Néstor Restivo. Es evidente que Maduro asume en condiciones difíciles por el vacío, el boicot que le generan los países como Estados Unidos y los aliados que tiene en América Latina, pero también ha habido presencia de mandatarios, de dignatarios extranjeros que acompañan la asunción de Maduro. ¿Nos puedes contar un poquito quiénes fueron los principales líderes que asistieron a la jura?
Y aquí está el presidente del gobierno cubano, Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega de Nicaragua, Evo Morales de Bolivia, una representación de altísimo nivel de la República Popular China, de la Federación de Rusia, y de 94 países que han enviado delegaciones, de la Liga Árabe, por ejemplo, de la Organización de la Unidad Africana, de la Organización de las Naciones Unidas, del gobierno de México, en fin, un conjunto de delegaciones y representaciones que muestran que no el mundo que dirige el señor Donald Trump no es el único mundo, y que hay otro mundo que defiende la soberanía de cada uno de los países y que defiende un mundo de paz, de democracias y de independencia para cada una de las naciones.
Jorge, te agradecemos muchísimo este reporte que nos estás mandando desde Caracas. Le comento al público que sos Jorge Crein, es periodista, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de la Argentina. No sé si quieres agregar algo más, si no, ya te saludo.
Selma, te saludo también a ustedes, recibo, y estoy a punto de unir la batería de mi teléfono, así que les agradezco mucho esta comunicación.
Un abrazo, gracias.
Muchas gracias a vos, Jorge. Hablábamos con Jorge Crein, es el que decíamos recién, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Argentino.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dejó establecido desde el año 99 que cada 10 de enero del primer año del mandato presidencial, una vez siendo electo el presidente o la presidenta, tenía y tiene la obligación de presentar juramento ante la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo. Y establece de manera sabia, establece una excepción muy clara para cualquier causa sobrevenida, pueda darse el acto de juramentación ante las autoridades del máximo Tribunal de Justicia, como bien lo certificó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Michael Moreno.
Bueno, estas palabras son las de Nicolás Maduro cuando estaba, después de haber jurado frente al Tribunal Superior de Justicia, explicando muy bien por qué razón se produce esta situación. Lo explica desde la perspectiva constitucional. Él comentó un poquito antes de este momento, explicó que ya cuando en 1999, cuando se discutió la nueva Constitución, se previó que podía haber alguna circunstancia en la que, por alguna razón, el presidente no jurara delante de la Asamblea Nacional. En ese caso ya estaba previsto que sucediera esto, digamos, que él puso como ejemplo el momento en que ganó Chávez la elección del 2012 y porque estaba enfermo, porque estaba operado, no había podido asumir. Entonces, en ese momento también no pudo asumir frente a la Asamblea Nacional y ya estaba previsto entonces otra forma de juramentación. De todas maneras, una cosa que subrayó fue, como lo hacen siempre los bolivarianos, la cantidad de elecciones que hubo. Cuenta que hubo en total 25 elecciones desde el año, de 19 años de gobierno, 25 elecciones de las cuales ganaron 23, que fue el único país en la historia de la humanidad, dijo Maduro, en haber hecho un referéndum revocatorio, que quiere decir que a mitad de mandato la gente puede decidir si quiere que el presidente continúe o no, que en los últimos 16 meses hubo 5 elecciones, que fueron, de esas 5 elecciones hubo muchas oportunidades, el pueblo volvió a reiterar a votar a los bolivarianos. Por ejemplo, cuando fue la de gobernación, son 23 gobernaciones o estados o departamentos, ganaron, de las 23 ganaron 19. Cuando fue la de alcaldes, son 335 alcaldías, ganaron 307. La de mayo pasado, la de presidencial, lo mismo. Entonces hay como una evidencia de que hay, el pueblo sigue eligiendo el bolivianarismo.
Sí, pero también hay que decir que hubo elecciones en las cuales ganó la oposición. Por ejemplo, el Congreso Nacional, que vendría a ser lo que ellos llaman la Asamblea, en nuestro caso sería el Parlamento, justamente lo ganó la oposición y el chavismo lo reconoció. Lo que ocurre es que cuando asumen el mandato en el Parlamento Nacional, desconoce la autoridad del presidente y ahí empieza esta especie de doble gobierno. Por un lado, la oposición muy dividida entre sí, solamente bancada por el poder norteamericano, refugiada en el Parlamento y prácticamente vacía de funciones, porque inmediatamente después el pueblo sí votó en favor del gobierno para la Asamblea Constituyente, que es, hoy está por encima de ese Parlamento. Entonces, el cuadro institucional es muy difícil y por eso lo que escuchábamos de Maduro es explicando por qué tuvo que hacer este tipo de juramentación. Pero insisto, la oposición cuando se presentó, es cierto, muy pocas veces, pero pudo ganar. pero no optó por la vía democrática, optó por la vía del golpe.
Claro, y esto también a lo largo de todo este año, además de todas estas situaciones como la que nombraba Crane, el intento de magnicidio en agosto pasado, todas las desestabilizaciones que se intentaron, esto sin olvidar que realmente hay muchos errores por parte del gobierno de Nicolás Maduro,
sin
entre
dudas.
Otros errores económicos, ¿no? Porque la verdad que la población no la está pasando bien. Eso hay que decirlo. Pero más allá de eso, estamos hablando ahora del funcionamiento democrático. Yo recuerdo muy bien cuando estuve el año pasado, justamente como veedora de estas elecciones que ahora se cuestionan, que había, bueno, todo tipo de garantías realmente. Y había, me acuerdo el caso más notorio, pero había muchas personas, muchos europeos, muchas personas de distintos países. Pero el caso más famoso era, por supuesto, Rodríguez Zapatero, ¿no? Y recuerdo muy bien cómo él había intentado, incluso haciéndose mucha mala sangre y hasta recibiendo muchas críticas de los españoles, en aquel momento estaba Mariano Rajoy, intentando unir el diálogo entre opositores y gobierno. Y efectivamente el gobierno mostraba mayor disposición, algunos opositores también, pero hubo un momento en donde se patearon el tablero, podemos decir, la oposición venezolana, y no realmente se notó que no había voluntad de diálogo ni voluntad de salir adelante. Vos hablabas de esta doble institucionalización, y yo creo que ahora lo que se viene es esa situación muy grave de doble institucionalización, ¿no?
Además de Zapatero, que es un hombre, insisto, y como lo dijiste, respetado, y para nada uno lo puede acusar de ser un izquierdista extremo ni un chavista, está el caso del expresidente norteamericano James Carter, que fue observador en muchas de las elecciones en las que estuvo Chávez y Maduro, y siempre la Fundación Carter avaló la legitimidad del proceso electoral en Venezuela. Las soluciones también Maduro, lo vamos a pasar seguramente en la segunda media hora, también habló en su discurso de un llamado no solo al diálogo con la oposición, sino también a un diálogo regional que saque este odio, este fanatismo que expresa Estados Unidos y los países aliados de la región en contra suya, que hoy le boicotearon el acto. Por suerte no todos, porque como dijo Crenes, hubo muchos dirigentes de América Latina y extra zona que han participado. Pero eso, si querés, Telma, lo escuchamos en la segunda media hora.
Lo escuchamos en un rato, sí.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Bueno, acá estamos, día 10 de enero, estamos hablando de este día importante para Venezuela y para la región, sin duda, porque lo que pase allí va a determinar todo el destino de América Latina. Vos sabés que estaba pensando, Néstor, vos que sos historiador, estaba pensando cómo de alguna manera, viste, así como en el siglo XIX, con España, que era la potencia declinante, y de alguna manera el Reino Unido y también Estados Unidos, las potencias que venían emergiendo, como nuestra región fue el escenario, el territorio de la disputa entre España y esas otras potencias emergentes. Y hoy pareciera, siglo XXI, que se repite un poco, ¿no? Estados Unidos como potencia declinante y China, Rusia, que están emergiendo, y otra vez nuestra región aparece como campo de batalla. Sí. Y en ese sentido, como dice Marco Teruggi, un gran amigo de Voces del Mundo y aparte un excelente analista, él dice, hoy la batalla, el frente de batalla es Venezuela. Y yo creo que sí, que de alguna manera es así.
Sí, tan es así que hoy hubo una sesión en la OEA para desconocer esta asunción de Maduro, es decir, para desconocer la legitimidad del presidente de Venezuela, del gobierno bolivariano. Fue bastante peleado, hubo 19 países que reconocen la ilegitimidad de Maduro, por supuesto encabezado por Estados Unidos y su agente ahí, que es el uruguayo Luis Almagro, recientemente expulsado del Frente Amplio, y también con el apoyo de los países más aliados a Washington en esta pelea. Argentina en primer lugar, de hecho el presidente de Macri, que sigue de vacaciones en Villa Langostura, se tomó un descansito de las vacaciones para salir a denunciar la falta de legitimidad, según él, de Venezuela. También el Chile de Piñera, Colombia de Iván Duque, Costa Rica, Paraguay, Perú, es decir, los gobiernos de derecha de la región. Paraguay fue más lejos, sí. Rompió relaciones, un gobierno muy democrático, el paraguayo, recordemos, en un partido colorado que gobernó los últimos 60 años, prácticamente en 58, 40 de los cuales en dictadura con Stroessner. El papá de Abdo Benítez, el actual presidente, fue secretario asistente de Stroessner. La única vez que no gobernó el partido colorado, hubo otra, pero la única alternativa que de verdad tuvo fue la de Fernando Lugo, lo echaron con un golpe de Estado. Es decir, un país realmente profundamente democrático y republicano, igual que genera igualdad en los derechos y en el reparto de la riqueza. Paraguay es un ejemplo y por eso rompe con Venezuela. Y por otro lado, hay 19 que bancaron la falta de reconocimiento de Maduro.
Se Estados Unidos, digamos.
Pero hay otros 15 que no, 15. 6 que votaron directamente en contra, son los que Kreiner nos decía que enviaron a sus líderes, a sus presidentes, Cuba, Bolivia, Nicaragua, etcétera. Hubo 8 abstenciones, eso es importante, porque la OEA actúa de consenso, y un ausente, es decir, 15 en total. O sea que Venezuela, si bien tiene mucho poder en contra, tiene dentro de todo cierta dignidad regional para reconocer al presidente
y
Maduro.
Que, es que en realidad se sigue repitiendo, Néstor, esto que sucedía en la OEA, que cada vez que Luis Almagro intentaba una acción contra Venezuela, todos estábamos hablando del año 2016-2017 en adelante, cada vez que intentaba una acción contra Venezuela no conseguía los votos necesarios para que esto sucediera. Entonces, de ahí es que nace el Grupo Lima, que es por fuera de la OEA un grupito de derecha que decide de una manera totalmente fuera de las reglas, ¿no?, y del consenso, decide, bueno, derrocar o no reconocer a Venezuela.
Justamente de este tema, en otro tramo que vamos a escuchar ahora del discurso de asunción de Nicolás Maduro, él llama, una vez más, porque lo había hecho anteriormente, a una cumbre regional para tratar de reunir solidaridades y discutir agenda abierta lo que está sucediendo en Venezuela. Esto decía Maduro sobre los apoyos y las críticas que recibe a nivel regional.
Nosotros somos una de las víctimas principales de esa intolerancia ideológica. Sobre el tema Venezuela, yo he propuesto en varias oportunidades que se convoque a una cumbre de presidentes y presidentas de América Latina y el Caribe para discutir agenda abierta todos los temas que tengamos que discutir de cara a cara. Y si quieren poner en la agenda el tema Venezuela, vamos a discutirlo cara a cara y de cara a los pueblos. Una cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Y ratifico hoy mi propuesta. Lanzo el reto, lanzo la propuesta. Una cumbre especial para revisarnos desde adentro, para debatir francamente.
Bueno, ahí escuchamos la propuesta de diálogo, ¿no? Yo quería comentarle a los oyentes qué es esta votación de la OEA, qué es lo que pide. Bueno, no reconocer la legitimidad de Maduro, como comentaste, Néstor, recién. Invitar a países a adoptar medidas diplomáticas contra, bueno, medidas diplomáticas, medidas políticas y medidas financieras en contra de Venezuela. Recordemos que esto finalmente sigue, siempre es en contra del pueblo y no en contra del señor Maduro, ¿no? Esto ya se empezó a ver, como dijiste vos, en Paraguay, pero también Perú retiró a su encargada de negocios. Creo que Ecuador tampoco lo reconoció. También llama a la realización de nuevas elecciones presidenciales. Urge a Venezuela a adoptar medidas para la crisis social y política. Dice que tienen que permitir el ingreso de ayuda humanitaria y la liberación incondicional de los presos políticos. Esto es lo que pide la OEA con la votación que explicó Néstor recién. Quiero comentar lo que dice Estados Unidos. Fue durísimo, Néstor, ¿eh? Estados Unidos. A mí me causa gracia porque yo cuando estaba mirando los partes de las agencias de noticias, de incluso de la agencia argentina Tela, de las agencias españolas, decía, por ejemplo, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo expresó, amenazó, hay que poner, porque es cosas tremendas. Dice, por ejemplo, Estados Unidos condena la ilegítima usurpación de poder de Maduro luego de las elecciones del 20 de mayo. Les aviso, bueno, él dice, el parte dice, explicó, pero en realidad amenazó, que va a continuar utilizando Estados Unidos todo el peso de su poder económico y diplomático para presionar por la restauración de la democracia en Venezuela. Y otro, un halcón republicano de temer, John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo que Estados Unidos no va a reconocer la dictadura de Maduro. Seguiremos aumentando la presión en el régimen corrupto, respaldando a la democracia, a la Asamblea Nacional, que ya está funcionando fuera de Venezuela. Esto es algo muy común que hace Estados Unidos, ¿no? Ayudar a la oposición, por ejemplo, en Irak, fuera de Irak, o a la oposición de Irán, fuera de Irán. Es algo, en la política de dominación norteamericana, es una de las herramientas que utiliza. Respalda entonces a la Asamblea Nacional, que va a estar fuera del territorio venezolano, y llama a la democracia. Escuchemos lo que responde Nicolás Maduro al llamado Grupo Lima. Él le dice el cártel Lima, es justamente por este ataque que recibe.
Yo he dado, en nota oficial diplomática, 48 horas a partir de ayer para que los gobiernos del cartel de Lima rectifiquen en relación al numeral 9 del documento del 4 de enero sobre los límites marítimos y territoriales de Venezuela, o si no, Venezuela, con el dolor en el alma, tendrá que tomar medidas firmes y contundentes para defender la independencia, la integridad y la soberanía de la República. No nos queda otro camino, no nos queda otra alternativa.
Bueno, durísima la reacción y de alguna manera está en, digamos, en línea con las agresiones que está recibiendo. También la Unión Europea lamentó profundamente que se hiciese caso omiso de los llamados, una parte de la Unión Europea, porque dentro del Parlamento Europeo hay varios parlamentarios de Izquierda Unida y de otros partidos de izquierda de los distintos países europeos que apoyan y reconocen esta ascensión de Maduro. Y bueno, y por el contrario, como habíamos comentado, como comentó Kreines, creo, tanto Rusia como China sí reconocen la presidencia de Nicolás Maduro. De hecho, Maduro agradeció en el acto de asunción a estos dos países, dijo gracias a China y a Rusia por la asesoría económica y el apoyo de los grandes expertos en economía y finanzas que están trabajando con nosotros todos los días para enriquecer con su experiencia el crecimiento de la economía. Y además, bueno, sabemos que mandaron funcionarios más o menos de alto nivel.
Sí, en el caso de China fue el ministro de Agricultura, ¿no? Exacto. Porque se aprovechó también el viaje para firmarse algunos acuerdos de cooperación agrícola de los que ya tienen. Y Rusia, recordemos que muy recientemente tuvo acuerdos de tipo militar importantes también con Venezuela.
Sí, Rusia mandó al vicepresidente del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia. También Turquía mandó un alto representante, el vicepresidente fue Fuat Oktay. Bueno, como comentamos, por supuesto, en la región, pero también fueron representantes de Irán, representantes de la Unión Africana, de Bielorrusia, de Argelia, de Sudáfrica, etcétera. En total, alrededor de entre 94, algunas fuentes dicen 94, de hecho Maduro dijo 94, pero también sabemos que son 112 los países que reconocieron la investidura. Una cifra que está ahí en el borde, Néstor, porque somos 200 países más o menos en el mundo, así que 112 es como una cifra un poco peligrosa todavía.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Telma, para continuar teniendo un pantallazo de lo que es hoy Venezuela, estuvimos hablando todo el programa de lo que fue la asunción de Nicolás Maduro, algunos tramos de su discurso, el contexto regional, la OEA, etcétera, etcétera, pero para saber un poco más qué sucede, por ejemplo, con la economía venezolana, que está en un momento muy crítico. Estamos en línea con un economista, educador y director de la alcaldía de Maracaibo. Me refiero a Tony Bosa. Tony Bosa, lo saludamos, Telma Luzzani y Néstor Restivo desde Buenos Aires. Gracias por atendernos. Ah, me dice Ricardo, sí, que se cortó. Sí, bueno, ahora vamos a tratar de retomar el diálogo. Justamente vos decías, Telma, que desde hace unos 6-7 meses Venezuela intenta con un nuevo plan económico, una mayor estabilidad monetaria, hubo unos cambios de los patrones de inflación. El tema inflacionario es uno de los problemas que tiene Venezuela y de eso vamos a hablar con Tony Bosa. Recuperamos la comunicación. Tony Bosa, ¿me escucha? Buenas tardes. Telma Luzzani y Néstor Restivo desde Buenos Aires.
Saludos, Néstor. Saludos, Telma. Un placer estar con ustedes por esos días.
Muchas gracias por atendernos. Hemos dado en este programa un panorama de lo que ha sido la jornada de hoy en Venezuela, la jura, el discurso del presidente Maduro. Lo que queríamos hablar con usted, la mirada desde Venezuela, desde Maracaibo en particular, ¿cómo está hoy la economía venezolana luego de las medidas que a mitad del año pasado tomaron, si pudieron encarrilar, si de alguna manera se han empezado a aliviar al menos algunos de los problemas económicos que ha tenido su país?
Correcto, bueno, como todos, algunos saben, me imagino que por la geografía y por el interés que Venezuela ha suscitado en los últimos tiempos, saben que nosotros estamos en un estado fronterizo, el estado de Zulia, y que tiene la frontera más extensa con Colombia de todas las que tenemos en varios estados con este vecino país. Y sí, efectivamente, la situación económica venezolana ha sido bastante dura. Y en la frontera tienen, por supuesto, otros ingredientes, tienen que ver con el contrabando de bienes esenciales, como son alimentos y medicinas, por ejemplo, o del combustible, que como casi todo el mundo sabe, Venezuela tiene un combustible que prácticamente no tiene costo alguno para a la compra, al público. Es una cifra irrisoria lo que se paga aquí por un litro de gasolina, es una fracción apenas de quizás un centavo de dólar. Y por supuesto eso hace que ese bien sea apetecible por bandas de contrabandistas y gente del crimen organizado, porque además hay que recordar que la gasolina es uno de los componentes que se utiliza para el procesamiento de la cocaína. Entonces en Colombia se lleva una cantidad importante que incide, por supuesto, en los costos de producción, etcétera. Bueno, un poco visto este asunto desde el punto de vista económico. Ahora, usted me pregunta de lo de las medidas desde más o menos a mediados de agosto del año pasado. Aquí se intentó, y digo se intentó porque realmente en la práctica no se pudo, a mi manera de ver, desarrollar como debía ser. Se intentó crear un anclaje, una especie de híbrido entre lo que se aplicó en Brasil en los años 90, para ser más preciso, en el año 92-93, que era anclar algunos valores, en este caso el salario, uh-huh, con una moneda que tuviese un valor que se relacionara en el mercado internacional. Los brasileños crearon el real, que en el principio fue una especie de moneda referencial, no tenía circulación real, pero servía para expresar los valores de los salarios y otros bienes. Y de esta forma ellos lograron crear una especie de anclaje, de vínculo entre su moneda nacional y el mercado de las divisas. Y esto fue generando un proceso que lideró en ese momento Enrique Cardoso, que era en ese caso ministro del gobierno brasileño y que, por cierto, le dio credenciales para luego ser presidente de ese país. Aquí se intentó una medida similar, que era anclar el valor del salario al petro, que es una moneda virtual, una criptomoneda,
sí,
que a su vez estaba anclada al barril de petróleo. Y por supuesto, el precio del barril de petróleo no puede ser manipulado por actores de la economía venezolana u otros actores en el mercado cambiario, sino que tiene su propia dinámica. Y se habló de anclar el salario a un valor de un salario mínimo de medio petro. Y por supuesto, durante las primeras semanas, esta expectativa y la noticia de que había un anclaje y de que ya había funcionado en otras partes, en otras latitudes, generó un nivel de confianza y la economía logró estabilizarse, quizá un máximo de 6-7 semanas. Posterior a eso, lo que aconteció es que los mercados, tanto del barril petrolero, el mercado petrolero, como el mercado cambiario, fueron moviéndose, pero el anclaje no se movió en el mismo sentido. Y además se esperó mucho tiempo, se esperó hasta el mes de noviembre, que se hizo un ajuste, pero vía decreto no era el anclaje el que funcionaba realmente. Y por supuesto esto fue debilitando una medida que a mi manera de ver era la correcta y que ya tenía ese precedente en el caso brasileño, y que nosotros además teníamos la posibilidad de tener una emisión, en este caso de criptomoneda, amparada con un bien subyacente, que es el petróleo, que tiene su propia denominación de valor comercial en un mercado no controlado del todo por los actores que hoy agreden a Venezuela, y por lo menos un poco más lento el proceso de manipulación de sus mercados. Sin embargo, al no funcionar realmente el anclaje, el espíritu de la medida perdió,
claro,
todo su efecto.
Fracasó. Tony, y entonces, porque, digamos, en esta coyuntura donde ya política y diplomáticamente están complicados, si Estados Unidos ya amenazó con que va a redoblar su, ellos lo llaman presión, ¿no?, la presión económica y financiera, ¿usted cree que va a haber el presidente Nicolás Maduro en esta segunda etapa, va a tener que tomar alguna medida? ¿Cuál puede ser para realmente, bueno, resolver el tema en Venezuela, el tema económico?
Claro, en el caso de los Estados Unidos, como nos ha dado tantas bofetadas, no es lo mismo recibir 100 que 101, así que no creo que esa sea la mayor preocupación de nuestro país, al margen de que hay una nueva realidad mundial que no le ha dado todas las facilidades a los Estados Unidos para que pueda moverse libremente como lo hacía décadas atrás. siempre hay unas complicaciones, porque bueno, por fortuna los Estados Unidos no juegan solos. Aquí hay otros actores emergentes de las economías mundiales que además tienen su propio futuro empeñado en el desarrollo de los acontecimientos, que no es que están todos concentrados en Venezuela, pero de alguna manera pasan por la situación de ser Venezuela el país con mayor reserva petrolera, y bueno, eso no le va a ser tan fácil. Yo creo que lo más difícil que tenemos que transitar es lidiar con el aspecto económico. Técnicamente no existe, vamos a decir, impedimentos, porque bueno, hay una experiencia acumulada, hay unas escuelas nuevas emergentes que en el caso venezolano son nuevas, pero que ya tienen tiempo funcionando en otras latitudes, como por ejemplo Argentina, Uruguay, escuelas de economía vinculadas a lo que llaman la escuela crítica, la escuela de economía crítica, que han hecho una serie de ejercicios teóricos que además tienen el componente de que ha sido producto del análisis de sus propias realidades, donde los venezolanos que tenemos las escuelas de economía nuestras, todas están alineadas al establishment, todas las escuelas públicas y privadas de economía de Venezuela reproducen la visión monetarista. Por supuesto, un mal diagnóstico conduce a malas medidas. En Venezuela, por fortuna, el presidente Nicolás Maduro en agosto tomó las medidas correctas. Lo malo fue que quienes estaban encargados de su instrumentación no lo hicieron. Yo creo que nuestro primer enemigo es la economía interna. ¿Cómo podemos lidiar con eso? Los Estados Unidos, hagamos lo que hagamos, siempre van a hacer el esfuerzo por tener control de nuestra vida. Eso es histórico, no es nuevo. De hecho, debo darles un dato. Nuestra Escuela de Sociología y Antropología de la Universidad Central de Venezuela la fundó la Creole Petroleum Corporation, de tal manera de que lo que hoy hacen contra nosotros es algo que ya está articulado de hace muchos años. Y como nos desalineamos, simplemente están aplicando, vamos a decir, el torniquete para ver si nos asfixian. Pero yo digo que, en mi opinión, no es la principal preocupación nuestra, es fundamentalmente el hecho económico.
Tony, justamente para un datito más de la economía, lamentablemente un proceso, una consecuencia de toda esta situación en Venezuela, que golpea mucho a las clases populares y al país en general, cuando pasa esto es un drama para cualquier otro país, es la inflación o casi la hiperinflación. ¿Qué perspectivas hay para el 2019 a partir de esta de no tan buen funcionamiento de las medidas que tomó Maduro el año pasado en términos de precios? ¿Cómo se visualiza que puede evolucionar esa situación?
Claro, aquí uno de los problemas fundamentales es corregir la distorsión cambiaria. Se ha demostrado con suficiente criterio científico que el origen de nuestra hiperinflación no está vinculada a lo que llaman una inflación de demanda, es decir, que hay más medios de pago en la calle y que producto de eso se incrementan los precios. Aquí nuestro parque industrial tiene por lo menos un 60% de capacidad ociosa, de tal manera de que si la gente tuviese más capacidad de pago, simplemente lo que habría era que impulsar un poco más la producción, cada quien con sus propias instalaciones, sin mayores inversiones fijas, pudiera ponerse a tono con una nueva demanda, pero eso no sucede. Al contrario, en Venezuela hay una subdemanda. Aquí hay sectores de la población que están sobreviviendo para el día a día y de tal manera de que no hay una inflación producto de un incremento de la demanda, como aplica la teoría monetarista que nos viene del norte. Aquí hay una inflación que se produce por la manipulación cambiaria, y eso tiene su origen, primero, en el ataque externo, y segundo, en nuestros propios errores. El Banco Central de Venezuela, hace aproximadamente 4 o 5 años, dejó de publicar el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y como ustedes saben, el Estado venezolano es el gran importador de divisas, el gran generador de divisas. Entonces, el 99% de las divisas la trae el Estado. Y ese mismo Estado que contrata, que es un motor de la economía, le quita a los empresarios, le quita a los actores económicos un referente de precios, un marco referencial de precios. Por supuesto, los precios no tienen referentes, entonces se empiezan a distorsionar y cualquiera en una página web puede poner una cotización de las divisas respecto a nuestra moneda y allí comienza la distorsión, y así fue como ocurrió en nuestro país. Tratando de no hacer ver claramente el movimiento inflacionario, se negó crear un sistema de precios estable que permitiera referenciar a los contratistas del Estado, a la Procura Nacional, fundamentalmente, un marco relativamente estable. Eso se desequilibró. Pero repito, el gobierno, después de varios intentos, logró dar con la clave que era el anclaje de nuestra moneda, un valor subyacente, un valor que no fuera posible modificar por 2 o 3 actores, sino que tuviese más nivel de estabilidad. Eso se logró en el 20 de agosto del año pasado. Si buscan en las noticias, en la hemerografía de esa época, ahí están todo el cuerpo de propuestas que apuntaban a la estabilización. Lo que tenemos es que retomar eso, que claro, implica, por un lado, buscar ese mecanismo del anclaje real. Y el factor fundamental es el salario. Si la gente tiene capacidad adquisitiva, si no hay posibilidad de manipular la divisa, que lo máximo, qué sé yo, un 10% de diferencia, pero aquí la diferencia es bestial. Claro. Llegó un momento de la diferencia casi era 100 veces, de tal manera que estamos hablando de algo que no viene de las explicaciones tradicionales respecto a la inflación, sino que son, su origen fundamental es la distorsión cambiaria. Sí, si logramos estabilizar el mercado cambiario, que es muy posible, porque Venezuela tiene reservas internacionales, perdón, reservas petroleras para anclar la criptomoneda, el petro, por lo menos para, con la producción actual, por lo menos para 200 años. Entonces no es, claro, no es una locura, Tony, darle apalancamiento a una moneda, claro, fuerte.
Tony, le agradezco enormemente esta entrevista con Voces del Mundo y por esta claridad con respecto a un tema tan complejo como es el tema económico venezolano. Ojalá que puedan justamente manejar esto, ¿no? Acabar con esta distorsión y encaminar la economía. Muchísimas gracias.
Gracias, Thelma. Un placer conversar. Gracias.
Hablábamos con Tony Voss, economista, educador, director general de la Alcaldía de Maracaibo, con una postura interesante, ¿no? Porque no, reconociendo los errores del gobierno central y bueno, esperando que esta estabilidad cambiaria, donde opera también el factor externo, pero también algunas cuestiones internas, se puedan encarrilar para un mayor alivio en esta etapa que arranca de nuevo Venezuela.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Buenas tardes, acá le habla Jorge de Avellaneda, era para felicitarlos por el programa esclarecedor.
Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a los oyentes. Sí, es, la verdad que hacemos un gran esfuerzo para temas muy, muy importantes, como es el tema de Venezuela. No es un problema más de si se reconoce un gobierno, si se llama dictador o si se deja de llamar. Realmente se están jugando el destino de nuestra región en todas estas pequeñas y grandes cosas que suceden a diario. Así que muchas gracias a los oyentes que están acá en la M770. Le doy las gracias rapidito a Ricardo Maldonado, a Patricio Aporta, y desde acá, Néstor Restivo y Thelma Luzzani, les damos las gracias y les decimos hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Thelma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.